Raza, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 83 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Ya varios episodios que llevamos, 83. Casi estamos cumpliendo justamente, estamos cumpliendo este mes ya 5 años con el podcast.
Órale.
Entonces pudiéramos decir que estamos...
Es el podcast de aniversario, que muy bueno.
Grabando uno de los podcasts que vamos a grabar de aniversario, porque hoy estamos con un invitado que nos acompañó desde el inicio, que habíamos platicado que, bueno, cuando ni siquiera había video. Y hoy tenemos la oportunidad otra vez de volver a estar con Guillermo González Beristain.
Bienvenido, chef. Muchas gracias por estar aquí de nuevo.
Chef, gracias. Si han escuchado el nombre del restaurante Pangea, Bardot, Libertad, bueno, muchos. Yo creo que han sido muchos restaurantes, ahorita vamos a hacer la cuenta. Pero principalmente, y ahora, no generacionalmente, pero ya en esta nueva etapa, pues Café Laurel también yo creo que es uno de los proyectos que no estaban cuando grabamos, porque sí platicábamos de que, oye, pues hay que volver a grabar. Y lo que nos dimos cuenta es que, pues las vidas o las carreras de, ahorita estamos hablando de chefs, cambian mucho en 5 años, ¿no? Incluido una pandemia ahí en medio. Y pues vale totalmente la pena volver a refrescar la historia. Y bueno, chef, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Feliz de regresar con ustedes. Y sobre todo, ver el cambio que han hecho ustedes en la comunidad gastronómica en estos 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, está bien padre estar aquí.
Sí, sí ha sido un cambio bastante interesante. Creo que también es un Monterrey muy distinto al Monterrey de antes.
Uy, sí.
¿Hace cuánto Pangea se cambió Arboleda?
Hace, en el enero del 2018, cumplimos 6 años hace un par de meses.
Ok, tenemos un año de que había cambiado de ubicación, de ubicación Pangea. Chef, cuéntanos un poquito de ti, si escuchan el episodio de la vez pasada, Rosa, ahorita estamos platicando con el chef, la verdad es que indagamos mucho en la parte previa a lo que ya el chef Guillermo terminó haciendo hoy en día, pero hoy queremos básicamente refrescar un poco. Eres de Ensenada, ¿no?
De Ensenada, exactamente. Llegué, bueno, de Ensenada estudié en Estados Unidos, en Hyde Park, en el Culinary Institute of America. Trabajé en Francia, en España, básicamente en Madrid, en Estrasburgo y en París, y trabajé también en Nueva York y en San Diego. Antes de llegar a México en el 94. Yo trabajé en Ambrosía casi 4 años en México. Primero como chef de restaurante y luego como chef de todo el grupo. Y es cuando llego a Monterrey en el 98.
Diciembre. ¿Junto con Ambrosía? ¿O ya solo?
Llego solo yo con Cristina. Cristina hasta el día de hoy mi socia. Y fue como empezó el proyecto de Pangea. Yo conozco a Cristina en México. Ella estudiaba en el TEC, ella estaba viviendo en ese momento en la Ciudad de México y nos conocimos en un curso de vinos. Okay. Nos sentamos juntos sin saber, platicamos y el día de hoy seguimos juntos de socios, ¿no?
Órale, casualidad de la vida.
¿Cuándo sucedió tu flechazo con la cocina?
Desde bien chico y fue casual porque, no hay nada que me apasione más que comer.
Okay.
Eso sí, desde niño. Y no crecí en una familia donde la comida era... era importante, sí, pero no es que comíamos esta comida sofisticada, ni mucho menos. Mi mamá cocinaba todos los días y era comida de casa, de Ensenada, con mucha influencia chilanga, porque mi papá es de San Luis, pero mi mamá es de la Ciudad de México. Entonces, yo siempre he dicho que aunque soy de Ensenada, tengo alma chilanga, ¿no? Entonces, era comida muy sencilla. Cuando cumplo 14 años, el verano entre segundo y tercero de secundaria, me dice mi papá que tengo que trabajar. Entonces, esto lo he contado muchas veces, me dio a escoger entre un taller mecánico de un conocido de él y de un restaurante de un muy amigo de él. Entonces, yo sin duda escogí el restaurante y eso cambió mi vida. O sea, empecé a trabajar ahí de garrotero, llevando platillos a las mesas, limpiando muertos, lavando vasos, haciendo cosas muy sencillas en cocina. Y ahí fue donde me di cuenta que yo quería, no fue inmediato, pero después de 2 años de estar ahí en todas las vacaciones y luego fines de semana, que yo decidí dedicarme a esto, ¿no?
Chef, si te hubieras ido del otro lado, ahorita tendrías una franquicia como Encima, algo así ya.
Hubieras ido del otro lado. ¿Cómo que del otro lado?
Del taller mecánico.
Ah, bueno.
Un gris monkey. Ajá.
No, ¿seriando? Al contrario. No, yo soy malísimo para eso. Y no sé diferenciar entre un tipo de carro y otro tipo de carro. Y a veces no sé ni dónde va la gasolina, ¿eh? Entonces, no. Y mamá quería que me metiera al taller mecánico porque quería que yo aprendiera a cambiar una llanta. Y antes podías levantar un cofre y medio arreglar el carro.
Sí, que conectarle algo.
Ahorita no sirve de nada, ¿no?
Sí, es imposible.
Creo que
es
un laberinto. He cambiado una llanta en toda mi vida, entonces. Creo que le exhibí bien ahí.
Oye, ¿y cómo se da que llegas que terminas estudiando en Estados Unidos?
Me voy a San Diego porque, irónicamente, y aunque ya tengo 55 años, en esa época en México no hay una sola escuela de cocina, así como lo oyes. Entonces eso me obliga a buscar otras opciones. Obviamente existía la escuela más famosa en París, el Cordon Bleu, pero para mí era completamente inalcanzable y no tenía ni idea cómo llegar allá. Y trabajo en San Diego y empiezo a tomar clases en el Community College de San Diego, uh-huh, clases de gastronomía y de hotelería y todo eso. Y conozco un chef en San Diego con el que trabajé, que había estudiado en el Culinary Institute of America. Uh-huh. Yo no sabía nada de la escuela en esa época. Ojo, no había internet, no es de que te metías a googlear. No existía eso. Tenías que mandar un correo para que te mandaran de regreso ellos un catálogo de la escuela.
Correo nos referimos a un papel adentro de una...
Con una estampilla.
Un correo electrónico.
Para estar en contexto. Sí, qué bueno que lo aclaraste, ¿no? Y así es como conozco la escuela. Incluso cuando llego yo a la escuela, nunca había ido a la escuela. Yo llegué solo con mi maleta a
inscribirte.
No, ya está inscrito y está aceptado. Okay. Pero me acuerdo que agarré el avión a Nueva York, de ahí agarré el tren, agarré un taxi que me llevó a la escuela. Y pues es como... Creo que es distinto como sucede ahora, ¿no? Creo que los papás ahora acompañan mucho a los hijos el primer día de la universidad. Pues
así, los protegen mucho.
Así como fui yo, ¿no? y me gustó y así me tocó. Y la escuela es una escuela increíble, ¿no? Yo hasta el día de hoy sigo diciendo que si volvería a estudiar, volvería a estudiar en la misma escuela. Eduardo Morali, que es nuestro chef y socio en Grupo Pangea, también estudió ahí coincidentemente. Y cuando yo estudié en la escuela, era realmente un instituto de gastronomía. O sea, era un programa de 2 años, muy, muy intensivo en cuestión de gastronomía y de cocinar todo el día. El día de hoy es un programa de 4 años ya, una licenciatura, incluso hay maestría y doctorado, que es, además de cocinar muchísimo, también mucha parte números, administrativa, recursos humanos, leyes, todo eso, ¿no? Entonces creo que el día de hoy es una universidad, pero si alguien me pide una recomendación, sin duda yo te recomendaría que te fueras a esa escuela, ¿no?
Okay. ¿Cómo se parte ahorita que acabas de mencionar, antes de entrar a la parte profesional, pero lo vimos ahora que estuvimos en Ciudad de México? O sea, nosotros reconocemos demasiado pues las capacidades creativas y pues de chinga que se mete un cocinero, un chef, ¿no? Entonces, sabemos que está muy romantizado el tema de que un chef tenga su restaurante, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hemos aprendido también nosotros con el tiempo que hay muchísimas implicaciones que no son de cocina per se, de lo que ustedes estudian, que son fundamentales para operar un restaurante, como tema, ahorita lo dijiste, administrativo, nóminas, liderazgo, motivación al personal. O sea, ¿cómo tú como chef lo vas agarrando? Porque pues está complicado, ¿no? O sea, creo que es muy complicado que un chef que sea creativo, que sepa cocinar, pero que aparte sea buen líder, que no se le peguen las cosas en costear. O sea, costear una receta, pues, digo, sonará fácil ya para quien lo sabe hacer, pero no es fácil en una escala de restaurante, pues también tiene sus implicaciones y su dificultad, ¿no?
Digo, claro, como cualquier otro negocio, ¿no? Creo que emprender un negocio es difícil y a veces no todo el mundo tiene la capacidad o sobre todo la facilidad de emprender un negocio, ¿no? Tu pregunta es buena porque creo que, y son dos partes, ¿no? Una, creo que el chef el día de hoy está mucho más preparado que hace 10, 15, 20 o 40 años. Así de sencillo. Los chefs el día de hoy tienen mucho más acceso a información. O sea, ¿qué hubiera dado yo cuando estaba estudiando a los 20 años poder agarrar mi teléfono y ver lo que estaba haciendo en ese momento yo el Robuchon en París? Uh-huh. Lo podía ver a través de un libro que había publicado probablemente 1, 2 o 3 años antes, pero no inmediato. Entonces, eso te abre un abanico de posibilidades y te hace, creo yo, sentir que lo puedes hacer. Si el chef te está diciendo cómo lo hace en un video de 35 segundos, pues te abre la
idea.
Uh-huh. Por supuesto. Y por otro lado, también creo que el chef no es omnipotente y no puede solucionar todo, ¿no? Y tienes que tener un equipo bien sólido, no nada más en cocina, en recursos humanos, en administración. Si tienes socios, obviamente, socios con los cuales puedas confiar, que es lo más preciado, creo yo, el día de hoy en una sociedad, ¿no? Que tú creas ciegamente en tu socio y aunque tu socio o socia se equivoque, la intención fue la mejor posible.
Okay. ¿Tú crees que un chef que tenga buenas habilidades es sumamente importante, igual o más importante que nazca con las habilidades de gestión de gente? O sea que...
Es que yo creo que no naces con la habilidad de gestión de gente.
Te lo vas creando.
Yo creo que no. Y es una buena pregunta otra vez, porque no hay una escuela diga el decálogo de cómo manejar gente, ¿no? O cómo tener a los trabajadores contentos, o cómo... Creo que lo vas sintiendo y la experiencia de los años te la va dando. Obviamente, yo soy una persona completamente distinta en la cocina ahorita que hace 25 años.
Eso le iba a preguntar.
Completamente distinta, ¿no? Ojalá hubiera sabido yo eso en ese momento. Yo probablemente en algún momento fui demasiado intransigente, demasiado, o sea, sigo siendo exigente, pero demasiado exigente, donde a veces esa exigencia no te lleva a nada bueno más que causar estrés innecesario en la cocina. Probablemente pegué varios gritos que no debí haber pegado en algún momento. Y también seguramente me estresé yo por mi misma inexperiencia de cosas que no eran importantes. Y eso me impidió disfrutar las cosas. Entonces, mi consejo cuando un chef me dice voy a abrir mi restaurante, yo le digo, caray, disfruta, nada más. Okay. Es bien importante que disfrutes y luego lo demás va a pasar.
¿Tú crees que una inteligencia emocional supera una falta de creatividad en cocina? O sea, pueda...
Por supuesto que sí, okay. Claro que sí. O sea, no el chef más creativo es el chef más talentoso o el mejor chef.
Exactamente.
Al contrario. Yo conozco grandes, grandes cocineros que nunca van a poder ser chefs. Y conozco chefs que no saben cocinar muy bien, pero son grandes chefs, ¿no?
¿Qué es lo que le diferencia ahorita un cocinero de un chef y un chef de un cocinero? Esa diferencia acabas de decir.
Pues yo creo que es un tema de don de mando y tener la capacidad de poder organizar una cocina y poner un plato en la mesa que esté bien costeado, que esté bien preparado consistentemente. O sea, creo que el problema en los restaurantes o el gran reto de los restaurantes es poder ser consistente y eso es lo que más nos cuesta todos los días. Yo siempre he dicho, las cosas todos los días tienden a deteriorarse. Todos los días tendemos a cambiar las cosas sin darnos cuenta. Y ahí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos.
¿Cuáles crees que son los enemigos propios de un chef o un cocinero? O sea,
hacerte cómodo y empezarte a repetir.
Pero propios. Propios.
Hacerte cómodo, o sea, pensar que eres, hacerte cómodo y empezar a repetir tus platos, ¿no? Y no ver más allá y creer que tu fórmula que funcionó en 1998 va a funcionar en el 2008.
¿Te pasó personalmente? O sea, en algún momento tú te quisiste abrir a nuevas cosas.
Yo creo que a todos nos ha pasado el momento que tienes ya ciertos años cocinando, pues como dice Lalo Morali, todo mundo tiene su muletilla, ¿no?
Ajá,
sí. Y es bien interesante. Entonces, pues sí, todo mundo cae en el cliché que sabe que le funciona. No todo el mundo, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Entonces creo que eso es un gran reto, no repetirte y no hacerte cómodo y, por supuesto, no dormirte en tus laureles, ¿no? O sea, los restaurantes, Pangea es un restaurante completamente distinto ahorita. No digo hace 25 años, que hace 5 años y que hace 10 años, ¿no? A lo mejor el espíritu, la esencia y el mercado puede ser similar, pero es otro restaurante en cuestión de organización, en cuestión de visión y en cuestión de claridad en el menú, ¿no?
¿Ibas a decir algo?
¿Qué es el público? ¿Cuál público es el que quiere atacar Pangea? O sea, con su cambio a Arboleda, ¿cuál es su cliente potencial? ¿Es el que va a cenar una cena de tiempos? ¿Es el que quiere cenar casual? ¿Es el que quiere ir a una comida con su familia? Quisiera entender qué tipo
creo
de público.
Creo que es todo lo que acabas de mencionar. Y creo que eso es también parte de la razón por la que nos cambiamos, ¿no? Creo que cada vez queremos restaurantes menos formales y acartonados, como se dice.
¿Por qué cambiar ese chip de quiero restaurantes
porque
de
fine dining? Porque creo que el ir a un restaurante de fine dining o de ultra fine dining, y no estoy diciendo que Pangea fuera ultra fine dining, ni mucho menos, ¿no? Pero un lugar de fine dining, como creo que Ludo lo hace muy bien, creo que los hermanos Coli lo hacen, los hermanos Rivera Río lo hacen muy bien en Coli, Ludo lo hace muy bien, obviamente, en
Gran Cru.
Uh-huh. Queremos esta anticipación de ser bien atendidos y comer muy bien, pero creo que el día de hoy esta faramaya o esta...
A Gerard le gusta esta palabra, parafernalia.
No sé si parafernalia, pero esta parafernalia. Sobreproducción o esta mesero demasiado formal o este mantel almidonado, el día de hoy la gente le da menos valor a eso. Okay. Y creo que mejor esa atención se la pones en la comida o en tener una mejor carta de vinos o tener una mejor copa, creo yo. Y creo que la razón por la cual Pangea la principal razón por la cual Pangea se cambió es que teníamos un problema serio de estacionamiento en el local anterior. Esa fue la principal razón, ¿no? Porque acabamos de remodelar gran parte del restaurante cuando se dio eso. Los desarrolladores de Arboleda nos estuvieron insistiendo durante un par de años. Nunca lo consideramos, al menos no para Pangea. Sí, para otro lugar, pero no para Pangea. Cuando empezamos a ver que se empieza a complicar la vialidad y el estacionamiento, fue cuando volteamos a ver Arboleda. Y el día de hoy estamos bastante contentos de Arboleda, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Allá estábamos solos, freestanding, sin vecinos. Aquí tienes que convivir en una comunidad, lo cual tiene complejidades, las cuales hay que aprender a cómo sortearlas. Pero también tienes un flujo de gente natural que puede ir al hotel o que puede ir al restaurante de junto y la próxima vez va contigo, ¿no?
Claro.
Quisimos hacer un ambiente un poco más casual, uh-huh, sin perder la esencia de lo que es Pangea en su comida y su servicio, pero sí quitamos manteles, un lugar con mucho más luz, un poquito más contemporáneo. Y sí, eso creo que es la razón, ¿no?
¿Te ha tocado algún cliente de antaño que te diga, no, ya no es igual porque ya no tiene mantel? No, ya no es igual.
Claro, y, que sí.
Claro que sí.
Claro que sí. Claro
¿Y
que
cómo
sí
lo enfrentas? ¿Qué, o sea, qué respondes? ¿Qué le dices?
Pues digo, le tratamos de explicar, uh-huh, explicar la razón y el porqué de las cosas, y algunos de ellos lo entienden y regresan. Muy pocos no han regresado. Y pues, también es un cliente, órale, que a lo mejor ya cumplió su ciclo contigo, uh-huh, ¿no? No queremos que suceda eso, no nos da gusto, pero también nos pasa a todos, vamos muy seguido a un restaurante y luego ya dejas de ir por un rato, ¿no? Entonces, no le veo un problema. No, tampoco puedes tú...
Acaparar todo.
No, y tampoco... O sea, sí es importante, el cliente tiene siempre la razón, sí es importante hacerle caso. Muchos cambios que hemos hecho en el restaurante, muchos errores que hemos estado cometiendo, nos hemos dado cuenta que el cliente nos ha dicho. Tenemos clientes que han comido más en Pangea que nosotros.
Claro.
Por mucho. Entonces, incluso hasta conocen mejor nuestra comida todos los días. Ajá. Exactamente. Entonces, es importante hacerle caso al cliente y escucharlo. Pero también, si le hubiéramos hecho caso al primer cliente que se sentó en Pangea, probablemente Pangea el día de hoy no existiría. ¿Y qué fue lo que nos pidió? Totopos y salsa. El primer cliente que se sentó pagando. Entonces,
¿es real ese dato?
Por supuesto que es real.
¿Qué digas?
Claro, no, que es real.
Totopos y salsa.
Claro. Porque esa era la norma, no estaba pidiendo nada extraordinario.
Es que era lo que estaba en Monterrey en todo alrededor.
O sea, el cliente estaba pidiendo lo que estaba acostumbrado y no lo juzgo por eso. O sea, es como si vas a un lugar, claro, de comida, uh-huh, japonesa muy purista y pides ponzu.
Ajá. Uh-huh.
No, a ver. O sea, claro, si la ves, la tienen que hacer el momento, ¿no? El día de hoy que te diga no tenemos ponzu, lo vas a entender, pero hace 25 años...
¿Hacer cómo? ¿Por qué? Porque no hay...
Hasta crees que es un poco mamonería, ¿no? Digo, tampoco nos gusta caer a los extremos. Lalo y yo estuvimos comiendo en un restaurante hace poco, no en Monterrey, en otra ciudad, y Lalo pidió catsup y le dijeron que no había catsup. Porque pidió unas papas fritas, no porque quería ponerle catsup para hacer foie gras, ¿no? Entonces, claro, también creo que tampoco estamos aquí para enseñar y para decir, esto lo puedes comer y esto no lo puedes comer.
Sí, eso está prohibido y esto no...
Digo, no teníamos totopos. El día de hoy, si alguien va a Pangea y pide un guacamole, se lo hacemos con muchísimo gusto.
Evolucionas en cuestión de servicio. Oye, ¿y Pangea fue tu primer proyecto o en qué? Pangea fue tu primer proyecto.
Pangea fue el primer restaurante donde yo era socio. Sí, claro, fue el primer restaurante.
¿Podrás mencionarnos los proyectos que has tenido ahorita?
Sí, son muchos.
Ahora vamos a contar.
Te los voy a dar en orden cronológico. Wow. Obviamente, okay. Pangea 98. En el 2000 abrimos La Catarina, uh-huh, que para mí abrir un segundo restaurante me parecía imposible. Sin embargo, lo hicimos y fue una gran decisión porque Pangea contó y que fue negocio desde el día uno. Operar un lugar como Pangea es costoso. Cuando abrimos un segundo restaurante, los números cambiaron. ¿Por qué? Porque empiezas a tener sinergias entre ambos lugares. Okay. Tienes más experiencia. La Catarina en su momento era un lugar de comida mexicana, sobre todo el centro de México, y que fue un lugar que era exitosísimo. Okay. Estuvimos ahí como socios hasta el 2011 y luego nos salimos. Después de La Catarina abrimos este lugar que a mí me gusta decir que es como el hijo malcriado. Okay. El último hijo que le diste todo y fue al TEC y reprobó todas las materias.
Claro, ajá, que se llamaba
Genoma.
Okay.
En un lugar que estaba junto a Sport City. Éramos socios de Alejandro Martí, dueño de Sport City en ese momento. Y era un lugar que ahorita lo veo fríamente y era como un laurel hace 20 años.
Ah, que se convirtió en el chino latino,
que
¿verdad?
Se convirtió después en chino latino. Entonces,
eso viene en el episodio, la historia a detalle, muy a detalle de Genoma.
Me da risa porque cuando decidimos cerrar Genoma, recibimos cartas de clientes diciéndonos que cómo era posible que hubiéramos cerrado su lugar favorito y una serie de cosas, ¿no? En ese lugar se cometieron muchos errores.
Al final ya no era negocio,
Genoma. No era negocio. Uh-huh. Al final empezó a ser negocio. Es lo más irónico de todo. El último mes que operamos dejó bastante dinero cuando ya teníamos todo
el nuevo proyecto,
¿no? Después de Genoma, que nos costó mucho dinero, lo tuvimos abierto desde el 2003 al 2008, o sea, 5 años. A la par hicimos en el 2006 Bardot, que fue un lugar muy significativo para mí porque después de lo complicado que fue Genoma, de lo que nos costó en tiempo y en dinero, yo estaba muy renuente a abrir otro restaurante más, ¿no? Sin embargo, si hay una comida que me apasiona a mí es la francesa. En ese momento estaba de chef con nosotros, bueno, trabajando con nosotros, Juan Arroyo, que el día de hoy se ha convertido en alguien famosísimo.
Los inicios de Juan Arroyo.
Juan llegó a trabajar en Pangea de cocinero.
Ah, es buena historia. Juan Arroyo Raza, para quien no lo conozca, es un chef que yo sí lo había visto en varios menús, o sea, en varios restaurantes en Monterrey. Y hace poco, ya, ahora sí que entre comillas, saltó al estrellato porque hizo, está en, es el chef de Carajillo.
Y en MasterChef, o sea, ah, claro, realmente MasterChef empezó en MasterChef y le ha ido muy bien.
El autor de la hamburguesa con queso tan popular, sí, está viral, y ¿no? Ajá.
Y Juan era cocinero de Pangea, después se fue de segundo a Genoma y se fue de chef él a Bardot. Entonces nos fuimos a París a ver lugares, a comer en bistros. Y creo que Bardot en su momento fue un parteaguas, porque hicimos lo que no se había hecho en Monterrey, un lugar de comida francesa tradicional, pero en un setting bastante contemporáneo. Nuestros socios ahí son hasta el día de hoy los que eran dueños de La Habana, Maurice Habla, Raquel Santos, David Muñoz y Mauricio Lobeira, que además es arquitecto, y el lugar era precioso. Entonces, Bardot era un lugar que a partir del martes ya no había lugar, hasta el domingo. La plaza fue un fenómeno rotundo. Era la
401
en el tercer piso, cuando no había terrazas en Monterrey. Y abrir un restaurante con terraza era impensable, impensable. Cuando nos ofrecieron un local en tercer piso con terraza, dijimos, no.
¿Pero incluso, impensable por la complejidad operativa?
No,
o
porque no había la cultura de cenar en terrazas. Así no había como cultura. Así como lo oyes. Y hoy es ridículo. Al día de hoy no puedes abrir sin terraza. También en esa época, el tema del cigarro lo podías fumar en terrazas, ¿no? Que también creo que eso propició un poco, fue justo cuando se prohibió fumar dentro del restaurante, te obligó a irte a una terraza, ¿no? Y Bardot fue un lugar exitosísimo. 2 años después, perdón, no es cierto, el mismo año que abrimos Bardot, tomamos El Tío.
Ajá, claro.
Así como lo oyes. El Tío era el restaurante más icónico de la ciudad, creo yo, que estaba en un estado ya bastante deteriorado. Y yo estuve operando ese lugar como 4 años más o menos, hicimos una escuela de cocina ahí, sí, en forma escuela, culinaria, ¿no? Pangea, culinaria, muy grande. Y fue cuando tuvimos el quiebre con el grupo y nos separamos en dos. Nos quedamos nosotros en San Pedro con Pangea, Bardot, abrimos La Félix, que también fue... La Félix era la contraparte de Bardot.
El lado mexicano.
Y creo que era un lugar casual, que no había una cantina. Y no es una cantina, aunque el lema era cantina, un restaurante de comida mexicana bastante... no sé, puesto al día, a lo mejor, relajado, sin tener los clichés de comida moderna, pero tampoco los de comida muy burda, ¿no? Fue un lugar muy exitoso, pero ahí.
Tampoco un botanero, así.
Exactamente. Y después de La Félix siguió...
Embajada.
Fue Embajada, exactamente. Cuando se para el grupo, nos invitaron a operar la embajada, bueno, a operar un restaurante en Main Entrance, hicimos el concepto de la embajada, junto en ese momento estaba Flaco en ese lugar. Y también Juan Arroyo se viene con nosotros. Juan se va y regresa a la embajada. Y después abrimos los 3 lugares allá en lo que es Main Entrance, ¿no? Basto y Reinita, que el día de hoy no operamos ya ahí nosotros, siguen operando. Y después viene todo el cambio a Arboleda, que hicimos pues 3 lugares ahí, ¿no? Que fue obviamente Pangea, obviamente Bardot, y abrimos Libertad, que originalmente iba a ser La Félix. Ajá. Originalmente Libertad iba a ser La Félix. Decidimos abrir un concepto nuevo porque íbamos a abrir una Félix en Nuevo Sur.
Okay. Sí, pues sí pasó.
Ah, claro. En una plaza que funcionaba muy bien, después las cosas no fueron tan bien allá. Y luego viene la pandemia, ¿no? Entonces viene pandemia y ahí es donde cerramos Chino Latino, lo traemos como pop-up aquí arriba.
Sí, está en Bardot.
En Bardot. Libertad. Y cerramos también La Félix. Y durante pandemia, que bueno, podemos hablar 6 horas de la pandemia, que fue una época, está de más decirlo, complicadísima, sin embargo, de muchísima educación y de muchísima experiencia. Y yo sé que a lo mejor soy frío decir esto, porque hubo gente que sufrió muchísimo, no nada más económicamente, pero con pérdidas de vidas y con estrés, pero fue una lección que a mí me marcó de por vida. La pandemia para mí fue la mejor universidad que tuve.
A grandes rasgos, ¿cómo resumirías esos aprendizajes? O sea, digo, creo que todos sabemos, pues cierras y tienes que buscar maneras para sacar para adelante el negocio, para el ingreso, pero ¿cuáles fueron?
Que todo se puede y que venga, si viene otra pandemia, nos va a costar, vamos a sufrir, pero si le chingas todos los días, se te va a resbalar.
Chef, tengo una duda yo, tal vez es demasiado personal.
Nunca he trabajado tanto en mi vida y mi socia Cristina y Eduardo te pueden decir lo mismo. Trabajábamos más que nunca cuando estábamos en pandemia. Ideando, viendo cómo le dábamos la vuelta, viendo cómo... Cuando vi que el personal estaba en sus casas la mitad del tiempo, porque trabajaron medio turno o medio tiempo todo el personal o casi todo el personal, nosotros trabajamos más que nunca. Y no lo digo como queja, al contrario, sí, claro, lo digo como en son de agradecimiento y que valoro mucho la educación y la enseñanza que nos dejó la pandemia, ¿no?
¿Cuáles fueron esos outcomes de trabajar tanto? O sea, ¿qué cosas salieron durante la pandemia que tú dices, gracias a esto pudimos sobrevivir?
Dos cosas, los clientes y los trabajadores. El nivel de compromiso que yo sentí con los trabajadores fue de que hasta se me salían las lágrimas. Una persona se me acercó y me dijo, chef, en mi casa no necesitamos dinero, estamos bien, no me pague. Así como lo oyes, ¿no? Clientes y proveedores. Proveedores que llegaban con un remolque cargado de despensas para repartir entre todos los trabajadores. Clientes que iban cada semana y te decían, yo cenaba en esta mesa cada semana, cóbrame como si hubiera cenado, y dejaban otro tanto de propina. Y, o sea, esa parte, y cómo también los mismos trabajadores en su tiempo libre empezaron a ver cómo podían ellos solventar sus gastos, ganando más dinero porque no tenían propinas, tenían un sueldo reducido. Cómo proyectos salieron de la pandemia, de ellos personales, que unos de ellos incluso dejaron de trabajar en la industria y se dedican a hacer otra cosa. Flaco, el cocinero que todos conocemos, o el chef que todos conocemos, abrió su negocio de hamburguesas gracias a la pandemia. Entonces, sí, para mucha gente fue muy traumático este tema por el tema del sufrimiento que sucedió y que sintieron, y eso es importante mencionarlo, pero también, por otro lado, siempre lo malo va a salir algo bueno. Sí, siempre.
Tengo como ese empujón para hacer las cosas, porque si decides ahorita, pues nunca.
Claro, entonces nadie quiere que haya otra pandemia, por favor, no estoy diciendo eso, pero si hay otra pandemia, ya sabemos el caminito, ya sabemos que trabajas todos los días.
Más allá de una pandemia, si tu negocio tiene que cerrar las puertas por un año, sabes que...
¿Por dónde irte?
Aunque suene ilógico e increíble, sabes que vas a poder sacar adelante a tus empleados y
sí.
A ti.
Pero no solo, ¿eh? Todos sacamos el negocio adelante, todos juntos. Eso sí es importante mencionarlo, ¿no? Porque repito lo que dije, para mí el compromiso de los trabajadores, la fidelidad, el amor al grupo, me marcó de por vida y no tengo más que agradecimiento hacia eso, ¿no? De veras, la gente estaba hombro con hombro trabajando, sabían que iban a ganar menos dinero, sabía que no iba a haber propinas, se convirtieron en repartidores algunos meseros, se convirtieron en lavalosos algunos meseros.
Sí, me tocó que me llevaran a mi casa un pedido en la pandemia alguna vez.
Claro, entonces qué mejor publicidad que un mismo mesero, un mismo cocinero te entregue la comida, ¿no?
Sí, pues era toda esta innovación de que la pasta para que la prepares en casa, la termines en casa, la experiencia.
Todo lo que se hizo, o sea, es increíble.
Todo, vendimos de todo, kits del Día de las Madres para el brunch. Kits de fondue de chocolate, obviamente lo de las pastas, pan dulce, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Todo vino, en fin.
Y aquí estamos, ¿no?
Sí, aquí estamos, y estamos mejor, creo yo, ¿no? Creo que también estas crisis te obliga también a ser mucho más precavido, cuidadoso y quitar los excesos que tienes en un mesero, en un menú, perdón, en un restaurante o en negocio. Siempre uno se empieza a llenar de grasita y de exceso, y a veces te das cuenta que es innecesario, ¿no?
La duda personal que tenía yo, después de abrir y cerrar cosas, ¿cómo quedan ganas de abrir más cosas y cerrar? Sí, ¿y cómo?
¿Cómo decides cerrar y abrir?
Y cómo, pues parece que lo dices frío, pero no es frío. ¿Cómo tomas esa decisión? Creo que el mayor miedo de mucha gente es cerrar una cosa y bueno, ya no voy a hacer nada, me voy a dedicar a la oficina y ya no vuelvo a volver a tocar un restaurante. ¿Cómo?
Pues mira, o sea, ¿qué cerré yo? Yo cerré Félix, Chino Latino.
¿Genoma?
Y Genoma. Los demás, o sea, lo que fue el tío, lo que fue Catalina, yo no lo cerré, eso sí, se quedó funcionando mucho más tiempo, ¿no? Esa es una buena pregunta porque cuando tienes un restaurante que no está funcionando, siempre tienes la esperanza de que si haces esto va a funcionar. Y nada más hay que hacer esto, y la gente no viene por esto, y le empiezas a echar la culpa a muchas otras cosas, y te tomas demasiado tiempo tomar la decisión, y a veces demasiado tarde cuando la tomas. Llega un momento que le tienes que dar la vuelta a la página y seguir con otra cosa o concentrarte en lo que tienes, ¿no? Y creo que eso nos pasó en su momento cuando cerramos Genoma. Fue tanto el estrés y todo eso, pero nos dimos cuenta que parte de la culpa, si no toda la culpa es tuya. Lo peor que puedes es culpar a alguien más por tu fracaso. Y es bien común. Yo me acuerdo cuando Genoma no estaba funcionando, decías que la gente en esta ciudad todavía no está lista para un proyecto como estos.
Clásica esa.
Era exactamente al revés. Y me lleva a lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos en pandemia aparte de trabajar todo esto? Cristina, Eduardo y yo planeamos Laurel. Eso fue lo que hicimos. Nosotros firmamos el contrato de renta de Laurel el 20 de diciembre de 2020, cuando todavía no había vacunas. O sea, no había vacunas.
Estaban en...
¿Qué pedo con la loquera? O sea, ustedes pues, estaban pensando en abrir otra
pero
cosa.
Pero no se iba a acabar el mundo. Y sí, tenías no, claro, que ver hacia adelante.
Claro.
Y fue un lugar que nos costó muchísimo económicamente porque el flujo estaba muy reducido. Estábamos ahogados con préstamos. O sea, teníamos créditos revolventes en todos los restaurantes que nos ayudó a poder sobrellevar la pandemia. Pero eso fue lo bueno de la pandemia para nosotros. Todo ese tiempo se lo dedicamos a planear el nuevo restaurante. Y creo que el concepto es clarísimo. Desde el día uno fue muy claro.
Ya no muy...
No hay reservas, es una barra, está abierto todo el día. Y eso fue, ¿no? Entonces, obviamente se juntaron muchas cosas, ¿no? Tuvimos un gran arquitecto, tenemos un gran chef ahí que es Iván. La locación obviamente no estorba. Nos permitió hacer comida que no podíamos hacer en Pangea o en Bardot de Libertad, pero que nos emociona muchísimo. Entonces creo que eso fue lo positivo de todo esto, ¿no?
Fue un resultado de la creatividad que
claro, y yo
estaba en ese entonces.
Cuando yo conocí a Eduardo y cuando...
Ah, te iba a preguntar de Eduardo. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo? Es que Eduardo pues, es relativamente nuevo en el grupo junto
pues,
con ustedes.
Relativamente nuevo, ya tiene casi 7 años, ¿no?
Yo, sí, o sea, me acuerdo cuando
es que
conocí.
Tenemos borrado todo el tema de la pandemia.
Son 4 de pandemia nada más.
Pues exactamente. Como, o sea, la pandemia te borró todo tu calendario mental.
Literal, sí. Caray.
¿Cómo esa confianza de Eduardo? O sea, lo conoció en...
Lalo, un saludo.
Sí, pues, pero... espero que lo estés escuchando y aquí vas a estar pronto.
Sí, pero Lalo Morales es ya ahorita quien también se ve mucho en la escena de Pangea.
Y que
¿no?
lleva mucho de la batuta gastronómica. Así de sencillo.
La verdad,
¿no?
Sí.
Lalo lo conozco, yo lo conocí cenando en México su último día de trabajo en un restaurante que estaba en Polanco, muy exitoso, y se iba a trabajar a un hotel, a Camino Real, perdón, al Beef Bar de chef. Entonces era como su brinco a un restaurante muy buen puesto, ya de chef, ¿no? Ahí lo conocí esa noche, platicamos un buen rato, obviamente yo ya sabía quién era él sabía quién era yo, y luego me lo vuelvo a topar probablemente un año y medio después en Top Chef. Eduardo era uno de los concursantes de Top Chef, yo era uno de los jueces, y Eduardo se convirtió en el concurso el favorito de los jueces. O sea, el favorito y no que estaba siendo beneficiado, pero te sí, das cuenta, te das cuenta la técnica, la disciplina, el sazón, su visión de la comida, ¿no? Desafortunadamente para él, y no ganó el concurso, quedó en segundo lugar, perdió por milésimas. Y un año después salió la idea de hacer algo juntos y así es la historia. Entonces Eduardo, la idea es que se viniera a trabajar con nosotros, obviamente, con una propuesta para una sociedad, y así fue como empezó, y ha ido creciendo la amistad, obviamente, y la sinergia que hemos hecho en el grupo, y el día de hoy es un socio prácticamente
del grupo.
Pero quiero entender, o sea, de toda la gente que ha pasado trabajando con usted, ¿por qué vio a Lalo y dijo, él es el que debe ser socio de Pangea, él es el que debemos de abrirle la puerta?
Por sus cualidades, y creo que, y se lo he dicho yo a un par de personas, Eduardo es un gran cocinero, pues una mejor persona. Entonces, alguien en el que tú puedas confiar y que tiene una visión similar a la que tú quieres tener, y aunque no la tenga, puede convivir. Y creo que hace un gran complemento al grupo y sobre todo a la gente que trabaja en el grupo, ¿no? Creo que Eduardo es un gran maestro para mucha gente.
¿Faltó la Estelina?
Perdón. No. Faltó de Estelina.
Era un descansito.
A grandes rasgos, no, es como 12 marcas, güey.
O sea... Estelina fue... Estelina es un lugar que ya existía y es chistosa la historia, porque el dueño de la Estelina es un chavo que se llama Diego, que tiene una agencia de publicidad bastante importante aquí localmente, que hace mucho negocio con empresas fuera de Monterrey, fuera de México incluso. Es como una empresa de...
Mahatma, ¿no?
Mahatma, que es medio boutique, ¿no? Y él estaba obsesionado con las pizzas. Antes de nada, estaba hablando de 2015, 2016, se fue a tomar, contactó a un chef que supuestamente hace la mejor pizza de Italia, se fue a tomar, se fue a trabajar con él a su restaurante, le pagó por enseñarlo, regresó y habló de Estelina y funcionó muy bien. Cuando se vino la pandemia, nos busca porque la esposa de Eduardo Morali es socia del despacho. Entonces ahí salió, si nos lo queríamos ayudar. Y la verdad fue un proyecto bien padre durante 2 o 3 años, que era un buen negocio. Sin embargo, este año decidimos ya no dejarlo. ¿Por qué? por la cantidad de tiempo que nos estaba quitando.
No, y aparte ya tienen ver, otro restaurante que está...
De alguna manera, no compite porque no hacemos delivery en Laurel, pero
hace lo mismo. Y también hace Milk. También tuviste Milk.
Bueno, yo era socio de Milk. No socio. Era... Operador. Yo no iba a la parte del día a día, pero sí fui socio de Milk también, en México y en Monterrey.
Ok. Ahorita que decía Ernesto, que cómo te quedan como que ánimos de abrir. Yo lo que cuento ahorita, conté entre unas 12 y 14 marcas a grandes rasgos. Uh-huh. Yo creo que has dicho más que no a que sí.
No, por supuesto.
Yo creo que tus últimos 7 años de carrera o 5 años de carrera, desde la última vez que platicamos incluso, han estado más llenos de dejar ir, de no solo de cerrar, sino también de hacerte a un lado y enfocarte en una cosa. Que es Laurel, que es súper, o sea, es,
digo, una
es
cosa,
un caso de éxito.
Más bien enfocarnos, ahorita, no nada más en Laurel, tienen, en todo.
En Pangea, sí, o sea,
en Libertad, Pangea, son, o sea, lugares que son demandantes, ¿no? Son demandantes de calidad y de servicio y la exigencia que nos da el cliente, ¿no?
Pero como que yo he visto en ti, en tu grupo, en lo que ustedes han hecho últimamente, un enfoque más hacia, a ver, voy a soltar para poder reforzar.
Por supuesto.
En estas cosas. Ese ha sido tu moro últimamente, o
sí,
ha sido
claro.
Tu,
y también creo,
tu enfoque.
Yo, y esto, quién sabe cómo se escuche esto, ¿no? La principal motivación para nosotros, o para mí, creo que no es hacer dinero. El dinero es buenísimo y te quita muchos problemas y te soluciona algunas cosas, pero esa no es la principal razón de hacer los restaurantes, creo yo. Obviamente tienen que ser negocios los restaurantes, sino uh-huh. para que los tienes. Pero creo que lo que más nos emociona a los socios es hacer cosas que realmente nos gusten. Estamos ahorita planeando el nuevo proyecto. Ya estamos a punto de tener el contrato de local y estamos emocionadísimos. Y creemos que va a ser negocio, pero creo yo que si tu principal motivación es solamente hacer dinero, empiezas a comprometer calidad y empiezas a comprometer cosas, ¿no? Entonces yo soy de la idea que prefiero ganar un poco menos dinero y hacer realmente lo que me gusta y tomar las decisiones que yo quiero tomar y trabajar como yo quiero.
¿En qué momento de tu vida cambió el chip? O sea, mucha gente empieza con el chip de quiero dinero, y ahorita luego cambia esto.
Que no está mal, caray, no quiero sonar comunista. Ajá. En lo absoluto. Y eso me ha enseñado a mí Monterrey, y creo que ha sido mi principal aprendizaje de esta ciudad, este espíritu emprendedor que hay aquí en todos los niveles socioeconómicos, y eso es increíble, ¿no? Creo que en el momento que empecé a disfrutar más mi trabajo, y donde el dinero no era mi principal preocupación.
Ah, dijiste Monterrey. Uh-huh. ¿Por qué escogiste Monterrey? Antes del podcast te preguntaba, bueno, ¿y cuándo van a México? ¿Y cuándo van acá? ¿Y cuándo van?
Porque Cristina es de aquí. Cristina Arechavala, mi socia, es de aquí, de Monterrey. Y ella me dijo, en Monterrey no hay mucha opción. Creo que un lugar de comida contemporánea como la que yo estaba haciendo en ese momento uh-huh. en Ambrosía podría funcionar muy bien, ¿no? Yo he venido a Monterrey porque mis dos hermanas y mi hermano estudiaron aquí, en el TEC. Entonces sabía de la ciudad, pero no lo hubiera considerado. Vine a ver la ciudad y...
¿Es otra ciudad que ahorita es?
Sí, sin embargo, yo me acuerdo que lo que me gustó mucho de la ciudad fue que acababan de abrir HEB. HEB tenía creo que 3 o 4 meses de haber abierto cuando vine la primera vez, y me acuerdo haber ido a HEB y yo dije, aquí podemos hacer buena comida. porque decías es que en Monterrey no hay producto y uh-huh. esto, y sí, al principio traíamos cualquier cantidad de cosas de fuera, ¿no? Pero creo que la ciudad es increíble. Tienes un poder adquisitivo interesante, tienes gente educada, tienes gente que viaja, tienes gente deseosa uh-huh. de probar cosas nuevas. Más ahorita, por mucho que hace 15 o 20 años. Al principio sí era mucho más complicado. No sé, te voy a poner ejemplos. Y hoy odio la palabra educar, ¿no? Pero teníamos atún fresco, traído de Ensenada. Término medio, la gente lo regresaba porque estaba crudo. Creme brûlée hecho con vaina de vainilla. Y no quiero generalizar porque era la minoría de la minoría, ¿no? Uh-huh. Tenía puntitos negros porque tiene cenizas, ¿no? Son semillas. Entonces, son cosas que pasaban hace 25 años que el día de hoy ya no pasa. Creo que el país, la ciudad del país, es mucho más educado gastronómicamente hablando.
La evolución de la gente gastronómicamente.
Ve la oferta que hay en la ciudad. Uh-huh. El día de hoy, Monterrey es una referencia a nivel nacional, no nada más a nivel regional.
No, internacional. De verdad, lo digo con toda confianza. No,
pero me refiero nacional porque antes era el traspatio de la gastronomía mexicana. O sea,
sí. Carne y asada y limón.
Un gran amigo, Federico López, estudiamos juntos, y cuando le dije me voy a vivir a Monterrey, me dijo, vas a estar de regreso en 6 meses. Es un suicidio gastronómico. Así me lo dijo. Entonces, creo que Monterrey es una gran ciudad para cocinar el día de hoy.
No, y honestamente, creo que el desarrollo que ha tenido, no solamente la cocina o la oferta que hay en Monterrey, sino también esta apertura del cliente, tú has sido pieza fundamental en eso. Creo que sí. Eso no hay que dejarlo de fuera, que gracias a que tú te has buscado enfocar aquí, digo, obviamente de la mano del resto de talentos que hemos tenido aquí, uh-huh, y que conocemos, pero obviamente si tú dices Guillermo González Beristain, pues es creo que es un pilar del desarrollo gastronómico, no nada más del giro y de la industria, sino también del gusto de los clientes. O sea, clientes que vienen a Pangea entienden y lo valoran, y creo que muchos de los clientes que hoy en día les gusta la buena comida o buscar algo distinto a lo que acaba de decir Ernesto, que no está mal, pero carne, limón, etcétera, uh-huh, por eso quieren tanto a Pangea. Y muchos se han sentido inspirados por el trabajo que se ha logrado hacer en Pangea.
Y ¿no? Está padrísimo estar en esa posición el día de hoy. No ha sido fácil llegar ahí, uh-huh, y creo que valió toda la pena, ¿no? Y también, por otro lado, no sé si tenían pensado hablar este tema de Michelin, pero el hecho de que la guía haya puesto los ojos en Monterrey o Nuevo León, a mí me parece increíble y debemos de estar súper agradecidos y súper emocionados sobre todo, ¿no?
Que ese es uno de los temas, o sea, a lo que iba con esto de lo que es Pangea y de lo que ha representado para Monterrey, pues un tema que no podemos dejar de fuera de platicar contigo es todo el tema farandulesco. O sea, creo que la cocina hoy en día está, y sobre todo lo que rodea Pangea, pues digo, raza, no sé, hay muchísimos premios, muchísimas guías, muchísimos reconocimientos, incluso a título personal tuyo, que han sucedido. O sea, ¿cómo hacer o cómo desarrollarse en un ecosistema tan lleno de premios, tan lleno de menciones, tan lleno de, o sea, porque es distinto.
Farándula, no sé cómo explicar así.
Yo digo tema farandulesco de la uh-huh, cocina, que, uh-huh, que obviamente igualmente si tú mencionas Guillermo González o Pangea, pues creo que es el restaurante de Monterrey más galardonado, más premiado, lo que sea, lo que tú digas. Amén de que es increíblemente bueno, no es pretencioso ni nada, pero sí está dentro de una escena farandulesca, uh-huh, muy, pues, muy relevante y muy saturada, ¿no? Creemos hoy en día.
Y ojo, también complementamos esa respuesta. ¿Y cómo no perder el piso?
¿Y cómo no perder el piso? O sea, es otra.
Creo que lo más importante aquí es que la lista más importante La lista más importante que puede haber es la lista de reservas. Así de sencillo. Entonces, si tú le estás dando mucha importancia a estar en esta lista o en la otra lista o en la otra lista y estás descuidando tu lista de reservas, tienes probablemente un serio problema, ¿no? Entonces, está increíble estar en el top 50. Increíble. Creo que y lo he dicho varias veces, es un premio para Monterrey, no es un premio para Pangea. Es un premio para toda la gente de Monterrey, y que el día de hoy haya 3 lugares en la lista de top 50 en Monterrey. Era impensable hace 5 años. No te vayas más tarde, 5 años, ¿no? Entonces eso a mí me emociona muchísimo. Es importante no creerte todo lo que escriben de ti, ni para bien, ni para mal. Uh-huh. Y es importante, en mi opinión, la disciplina. Todos los días hay que darle, todos los días. A mí me encanta trabajar, me encanta lo que hago. Y me gusta mucho estar en el restaurante. A veces más que otras. Pero es un negocio todos los días y yo por eso admiro mucho a los chefs que son bien exitosos, se la pasan viajando y abriendo restaurantes por todos lados.
Esa es mi gran duda.
¿Cómo? Los admiro muchísimo. El lunes desayuné con mis mejores amigos, Richard Sandoval. Estudiamos juntos en el culinario. Tiene 70 restaurantes. Bueno, sí, tiene 70 restaurantes que dependen de él en todo el mundo. La mayoría de ellos en hoteles. Los operan, obviamente, uh-huh, el hotel está en Fusizos. Pero hotel, está desde Qatar, Barcelona, Malta, obviamente Punta Mita, Los Cabos, cualquier cantidad de Estados Unidos. Y le pregunté cuántos lugares abres este año. Me dice 7. Y me dijo, no conozco ninguno todavía. O sea, ni siquiera los ha ido a ver. Yo admiro mucho esos chefs. Los admiro profundamente cómo pueden tener la capacidad de poder llevar restaurantes en diferentes partes. Deja tú del mundo, de un país, y ser exitosos, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Yo no tengo esa, ¿cuál será la palabra? ¿Capacidad? A mí me cuesta mucho no estar en el restaurante, ¿no? Okay. Me causa angustia no poder. La ventaja es que el día de hoy yo puedo caminar a 4 de ellos sin problema. También. Acabamos de abrir un nuevo Laurel en Armida y se me toma 8 minutos en carro. Entonces, no hay un problema, ¿no? A mí me estresa mucho no poder...
Yo lo primero que pienso es cómo está su celular, cómo brillará todo el día y cómo estará sonando. No, si el de uno, que es un mortal, entre comillas, está brillando, ¿cómo estará eso?
Pero está padrísimo. O sea, yo decidí, ¿sí? Yo decidí, nadie me está obligando. Uh-huh. Entonces, sí, a veces es difícil desconectarte, eso sí tengo que admitirlo, y eso no me gusta. Yo una cosa que hago es que mi laptop no me la llevo a mi casa, más uh-huh. que el fin de semana nada más. Porque no quiero llegar a mi casa a trabajar en la laptop. Obviamente el teléfono tengo todo el tiempo, estoy revisando. Uh-huh. Pero sí, eso sí es algo que yo necesito trabajar, es poder desconectarme más tiempo. O poder realmente, cuando me salgo del restaurante, poder realmente estar desconectado.
¿Sigues exponiéndote en el pase? ¿Sigues sacando platillos? ¿Sigues estando...?
No tanto como antes, pero sí lo hago esporádicamente, pero estoy todos los días en los restaurantes, ¿no? A veces más, a veces menos.
Sí, es algo que yo he visto muy, muy, muy común. O sea, yo creo que uno piensa en Guillermo y dice, no, pues impensable que esté en sus restaurantes. Y creo que donde más te hemos visto es cuando vamos como clientes. Uh-huh. Sí. Y ahí uh-huh. estás. O sea, en la tarde, en la noche, o sea, y ahí estás. O sea, nunca has estado alejado de tu restaurante. Todavía mencionando, tío, el tema que platicábamos fuera de que pues eres un chef muy reconocido. O sea, siendo un chef muy reconocido, que es otra. ¿Tú qué opinas del ego de los cocineros o de los chefs? O sea, pensando que eres un chef muy reconocido, cualquiera diría, no, ya va a ser impensable que te lo encuentres en su restaurante o en el restaurante. O sea, ¿cómo llega a enterrar el ego a algunos cocineros o algunos chefs? Obviamente no va a ser ni nombre ni nada, pero creo que es un factor que juega mucho a la hora del desempeño, ¿no? Este tema de listas, etcétera.
Sí, sí, sí. Digo, no sé qué contestarte, Gerardo. Porque
yo creo que tus amigos son muy exitosos distintos, todos.
O sea, yo veo chefs jóvenes que están ahorita teniendo lugares muy exitosos, la cantidad de ingresos que están generando. Porque también creo que esta profesión se ha glorificado de alguna manera, ¿no? Y sí, el chef se ha convertido en el superestrella.
Exactamente, entonces, ya es un cantante, ya es un actor.
Ya eres el spokesperson uh-huh. para una marca de lujo de carros o por una marca de lujo de relojes, ¿no? Cosas que eran impensables hace 30 o 25 años, ¿no?
No, 15, no sí, te vayas tan lejos.
Mi pregunta va un poquito más hacia, ¿qué consejo le darías a un buen talento que trae, o sea, que trae las ganas y aparte el talento, valga la redundancia, de cómo no dejarse influenciar o qué hacer ante todo este reflector que acabas de mencionar?
O sea, es que son muchas cosas las que yo podría mencionar, ¿no? Sin embargo, probablemente a alguien más no le va a funcionar. Es lo que yo creo que debería hacer. Es nada más...
meramente personal.
Valora más que nada y más que nadie la gente que está contigo trabajando. Eso tiene que ser tu motivación principal. Tú estás en el reflector gracias a una serie de gente que está creyendo en tu proyecto. Entonces creo que lo más importante es que tu equipo no se sienta traicionado y que no se sienta descuidado. Y seguramente todos hemos pasado por ahí en algún momento. Y algo que yo siempre he dicho, a mí me parece que la disciplina es fundamental en este negocio. Todos los días revisar lo mismo, todos los días hacer lo mismo.
Tú tienes un horario, o sea, tu día va regido de alguna manera, tienes una rutina.
Yo trato de estar siempre en Pangea antes de las 9:30. Ahora se convirtió en Laurel, entonces llego a Laurel temprano. Y me gusta estar temprano. Y a lo mejor me salgo un rato en la tarde y luego regreso. A veces me quedo de corrido. O sea, no tengo un horario por uh-huh. per se, de tal a
pero
tal día.
Pero tu rutina, básicamente, tu rutina mental. Uh-huh.
Pues mi rutina mental es despertarme y lo primero que hago es ver bitácoras. Uh-huh. El teléfono, lo que pasó el día anterior en la noche. Revisar ventas, ver pendientes, ver la agenda ese día y me paro a darle, ¿no? Pero todos los días hago lo mismo, eso sí. Todos los días empiezo mi día igual, ¿no? Y creo que esa disciplina se permea en el resto de la gente y creo que a la gente le gusta la disciplina. A nadie le gusta trabajar en el desmadre. Sí, aunque se lo digan, nadie le gusta el desmadre. Nadie.
Algo que decías de lo de Michelin ahorita y lo que mencionas de la disciplina es que, bueno, platicando con algunos otros cocineros igual y chefs muy... muy buenos y muy exitosos. Creo que el factor común que hace que un restaurante se afiance, sobre todo en un tema como lo es Michelin, es meterle horas de trabajo a la cocina. Uh-huh. O sea, platicando con otros es, güey, ya no, o sea, vueltitas ya no. O sea, ahorita vamos a estar full concentrados a jalar. Estoy concentrado en jalar aquí. Pues también el chef Lalo en Máximo, que ayer estábamos con él, pues él igual, o sea, él está jalando ahí todo el tiempo y él mismo nos dice, a mí no me gusta andar envueltos, o sea, afuera ni viajar, me gusta
sí, estar sí, cuando aquí vuela clavado. Casi de un día a otro.
Ajá, o sea, no me gusta tanto distraerme, me gusta estar en la cocina chingándole y jalando, y es un factor que últimamente durante este año, estos pocos años, cuando sacamos el tema de Michelin con cocineros o con chefs, es lo que mencionan, es ahorita me voy a enfocar más que nunca en estar en mi restaurante.
Ojo, yo no creo que tampoco que la motivación de estar dentro del restaurante sea estar en una guía. O sea, okay. Si la razón por la cual
es una motivación equivocada. Todo el
día porque quiero estar en Michelin, híjoles, no sé si yo lo...
De cierta forma empiezan a agarrar como que el sentido un poco de ahora sí, no sé. O sea, no tanto de que quieran estar en Michelin, pero simplemente como que, ah, ok, ahora sí hay que ponernos a jalar porque ya hay alguien viéndonos. Yo creo que algo así.
Más bien que no sea, creo que debe de ser tu motivación. Más bien que claro, pero claro que creo, sí. creo que Michelin, a diferencia de otras listas, es como ganarte la rifa del tigre. Uh-huh. Y creo que todavía no nos... Yo he trabajado en lugares de estrellas, pero nunca he tenido yo una estrella, ¿no?
A eso iba, chef. Si podrías indagar un poquito más en eso, de la estrella Michelin. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que significa cada una? Como comensal y como restaurantero.
Es que tampoco soy experto, ¿no? Okay. O sea, sé que la primera estrella puede ser, es meramente comida. De hecho, yo estuve en un restaurante el año pasado que era un hoyo en la pared y tenía una estrella Michelin. Okay. Pero hoyo en la pared, estabas parado esperando en la calle y las mesas eran de lámina. Creo que la uno es meramente comida. Dos, creo que ya implica otras cosas como la vajilla, como el servicio, como la carta de vinos. Y tres es, pues, si los baños están en otro nivel y si el agua sale caliente en lavamanos, ese tipo de lujo que no estoy claro.
Y ¿no? Que es destino, ¿no? O sea, vale que la pena viajar para supuesto, ir a ese restaurante. Para
desviarte y agarrar un avión, ¿no? Sí. Ajá.
Y tú internamente en tu día con día de trabajo, yo sé que no tu motivación principal día con día no es que me pongan en la lista de estrellas Michelin, no. Pero ¿qué es lo que mejoras día con día para
mantenerte vigente?
Exactamente.
Pues digo, tenemos un departamento en el restaurante de pruebas continuas todo el uh-huh. tiempo. Platos nuevos, o no nada más platos nuevos, platos que tenemos en carta que se pueden mejorar. Ahora con todo el tema de la panadería y la pastelería estamos bien activos haciendo pruebas con diferentes productos. Eventos. Hacemos catering en Pangea. Tenemos un negocio importante de catering. Y el negocio de catering es que un cliente pide lo que quiera. Y se lo tienes que hacer, ¿no? Y como hacemos de vez en cuando bodas, pues todo el mundo quiere una boda distinta, ¿no? Entonces, ajá, esa parte también es de mucha creatividad. Hacemos muchísimos... Esto mucha gente no lo sabe. Somos el broker de PepsiCo en México. PepsiCo es dueño, además de Pepsi, de muchas compañías de alimentos. Okay. Sabritas, uh-huh, Sonrix, obviamente todo lo que es Gamesa, todo lo que es Quaker. Yo tengo trabajando con ellos desde hace 20 y tantos años. Les he hecho sabores para muchos productos, sobre todo fuera de México. De hecho, cuando fui a París con Juan, veníamos de presentar unos sabores para papitas fritas en España, en Barcelona. Entonces, he trabajado mucho tiempo con casas saboristas. Hace 6 años nos pidieron que en lugar de tener un chef de base en México que desarrollara sabores, fuéramos nosotros los brokers. Entonces, casi cada 2 semanas llega un proyecto nuevo. Ahorita estamos trabajando en 3 proyectos. No nosotros, porque no nos da la vida. Ajá. Entonces, Daniel Romero, por ejemplo, es un chef que todos conocemos.
Sí, en el industrial. En
industrial.
Él pasa el proyecto.
Él pasa el proyecto y vale. Pues, Irving Quiroz. Ha trabajado en México.
Eso es ser broker, o sea
nosotros le decimos
y te digo con quién lo puedes.
O sea, nosotros decidimos quién puede desarrollar este producto. Estamos trabajando internamente uno nosotros ahorita, pero hemos trabajado con, Luis Robledo, Chano Saguer, Enrique Olvera, hicimos un proyecto juntos con esto hace años.
Todo esto para Gamesa.
Para PepsiCo. PepsiCo, que es la sombrilla de uh-huh. todas las demás marcas, ¿no? Entonces, eso también nos quita bastante tiempo. Es divertido, porque de pronto tienes que hacer cosas, ¿no? Que dices, híjoles, ¿cómo es posible que alguien se coma esto? O entender el mercado sí, al cual va. Claro. O sea, te piden un sabor de papitas fritas para Inglaterra, para mujeres de 35 a 55 años, okay, de poder adquisitivo alto, hazte un sabor para ellos.
Sí, wow. Yo estuve con un tiempo con Gibran, con este Gibran.
Pues claro, Gibran se fue a Nueva York.
Exactamente, claro, trabajé con él un poquito de tiempo y me tocó él cuando estaba desarrollando las galletas de brownie. Uh-huh. Y me dice, esta galleta está desarrollada para la gente que, aunque tú no creas, no tiene acceso a un brownie. Esta galleta es para que la gente de bajos recursos pueda sentir el sabor de brand y decir, mira, voy a comer un brand.
Y eso es lo padrísimo de trabajar con estos productos y con las casas saboristas, ¿no? ¿Cómo pueden replicar? Porque una cosa es hacerlo tú en el restaurante, pero uh-huh. luego hacerlo masivo y que no se pierda el sabor. Esa parte es interesantísima y es un negocio inmenso. inmenso, sí, claro, que no sabemos, que yo no sabía más bien.
Sí,
¿no?
Nadie tiene idea de eso. De
y,
eso.
Y por ejemplo, hemos estado en la cocina que tienen en Plano, Texas, cerca de Dallas. ¿No sabes la cocina que tiene PepsiCo ahí de pruebas? Es un, casi el tamaño de medio Costco. Y tienen todos los utensilios de cocina que te puedas imaginar. Tienen horno tandoori, horno de barbecue. Oh, o sea, tienen todos todo. Y es como Disneylandia, ¿no? Vas ahí y empiezas a probar y todo eso, ¿no? Entonces, está bien. Esta parece padre y obviamente no lo comunicamos porque, pues...
Okay. No, digo, ¿no es tan divertido?
No, porque pues ni modo que digamos, también hacemos papitas, sabores para Quaker, por ejemplo. Pues, digo, lo hacemos con muchísimo gusto, nos encanta, pero no es algo que la gente sepa comúnmente que lo hacemos, vale, ¿no?
Qué curioso. Oye, Chevy, bueno, Pangea acaba de cumplir el cuarto de siglo, 25 años. ¿Qué, uh-huh, ha representado para ustedes esta...? O sea, creo que han hecho varias cosas alrededor, hicieron una cena bastante importante. ¿Qué implica hacer un libro? O sea, también, ¿qué es lo que han hecho para este tema? ¿Qué significa para ustedes? ¿Y qué implica haber hecho un libro?
Para mí fue muy significativo cumplir 25 años, fue muchísimo, o sea, al grado de que se me han salido las lágrimas en varias ocasiones por esto. Y teníamos como 15 años queriendo hacer un libro, más o menos, 14, 15 años. En algún momento se lo propusimos a un socio que teníamos, que el día de hoy ya no es socio, que es una gran persona al cual siempre estaremos agradecidos, que es José Garza. Y dijo, hacer un libro no es negocio, mejor hay que dedicarnos a otras cosas.
Es lo que dicen muy repetidamente.
¿Me entendí? Uh-huh. Y lo dejamos Cristina y yo durante 8 o 9 años. Justo saliendo de pandemia, volvimos a tocar el tema y decidimos hacer el libro. Entonces, es un trabajar hacer un libro. Y te lo puede decir Lalo más que nadie. Lalo le tocó hacer el 90% de las recetas y no nada más el hacerlas, ¿no? El asegurarnos que lo que está escrito en papel te va a salir, ¿no? Entonces contratamos a Mariano Orozco, que es una chef bastante reconocida en México como maestra, más que en un restaurante, es muy exitosa ya con clases de cocina. Y lo que hicimos, que vino a Monterrey, le rentamos un Airbnb en el Centrito, le dimos las recetas, le dimos los ingredientes comprados en el súper y le dijimos a las recetas. Entonces, todo está probado en base a poderlo hacer en una cocina de casa. Sin embargo, otra realidad es que no comprometimos ninguna receta. No es de que le quitamos esto para ponerle, oye, esto para que sea más fácil, uh-huh, para ti hacerlo.
No, deja tú, aparte también el tema de son recetas que están en su menú, ¿no?
Tal cual.
Pero, o sea, abrir esa parte de la receta.
A mí no me causa ningún problema y nunca me ha causado compartir recetas. O sea, creo que eso, si tú estás basando tu éxito en la receta que escribiste hace un año, 2 o 10, y gracias a eso vas a poder seguir siendo exitoso en el futuro, creo que es un gran error. Estás viviendo el pasado. Entonces, si alguien más puede hacer un plato tuyo en su restaurante, me parece un honor. Qué padre que te estén, y no sé si la palabra es copiar, porque creo que todos hemos tomado ideas o copiado de alguien
inspirado.
Más. Inspirado, o como le quieras llamar. No sería demasiado egoísta decir que eso no sucede o no nos ha sucedido. Pues todo el tiempo estamos viendo cómo te inspiras o qué cosas está haciendo alguien más para tú hacer las cosas mejor, ¿no? Esa parte del libro fue el tema del trabajo, pero también a la vez el poder documentar lo que hicimos, lo que hemos hecho y ver cómo el menú ha cambiado y ver cómo los platos se han transformado. Y pues ahí está, y ahí se va a quedar, ¿no? Creo que el gran problema de hacer un libro es que ya que te lo entregan, te das cuenta que quieres hacer otro para que te quede mejor que el que hiciste, ¿no?
Está padre.
Nada más que tú te das cuenta de cosas que a lo mejor 99% de la gente no se da, ¿no? Pero okay, esto lo hubiera hecho distinto. Pero bueno, estamos bien orgullosos del libro y bien contentos.
El libro contiene recetas que hoy en día existen y que han salido y entrado y salido del menú.
Hay de las dos. Hay cosas que desde el día uno están en la carta y están en el libro, y hay cosas que han estado y han salido, que son, es más, hubo platos que regresamos a la carta porque se nos habían olvidado. Es una realidad también.
Con el libro.
Uh-huh. Empezamos a hacer como una recopilación de... Malamente no teníamos todo documentado, pero gran parte de lo que habíamos hecho, y había cosas ahí padrísimas, ¿no? Okay. Y también, ojo, otra cosa que es importante, el libro es colectivo. ¿Por qué? Porque siempre en Pangea ha habido un puesto que le llamamos chef creativo. A lo mejor no siempre, pero los últimos 10, 12 años, ¿no? Y gente bien talentosa ha pasado por ese puesto. No sé, Lázaro. Uh-huh. Lázaro llegó a Monterrey a trabajar con nosotros después de México en ese puesto. Entonces está bien padre ver platos que Lázaro ayudó a, a, a desarrollar. Y el día de hoy Lázaro es un chef hecho y derecho exitosísimo, ¿no? Joel Ornelas, que está en Tintoque, claro, sí, en Vallarta. Él también llegó a este puesto. Hay dos o tres platos que incluso cuando estábamos tomando las fotos se las mandé. Y entonces está bien padre que es un trabajo colectivo, ¿no? De mucha gente que ha pasado por el restaurante y ha dejado de alguna manera...
un legado.
Sí, o alguna idea, o algún platillo, o alguna técnica incluso, ¿no? Tere Danís.
Sí, claro.
Tere, cuando regresó de estudiar en España.
Que estuvo en Pangea.
Sí, antes de abrir, obviamente, el éxito Montacometa. Trabajó con nosotros y algunos postres que tenemos el día de hoy, por ejemplo, el pastel.
La Cristina Tosi Regia.
Sí.
Pues sí, no, o sea, claro, por supuesto. Trabajó en Pangea y lo atrae ahí la Montacometa.
Tere, hay un par de postres en el grupo que todavía están, que los hizo Tere, ¿no? Entonces está bien padre esa parte de una comunidad que ha participado en Pangea de una manera u otra, ¿no?
Sí, no es solamente de una persona, como que lo engloba un conjunto de gente. Es como, ¿cómo se le llama esta? Un ribosoma de toda esta gente conectada que lleva a un mismo fin. Está muy, muy padre eso.
Y es imposible que todo el éxito de un grupo sea de una sola persona.
Claro. Me quiero ir ya a lo más actual. Armida, Laurel Armida. Uh-huh. Después del primer Laurel, ¿cuánto tardaron en decir, oye, esto fue negocio, vamos por el segundo? O no fue negocio, más bien, esto... No,
sí, fue negocio. Pero tampoco vamos a darnos golpes de presa, ¿no?
Claro, fue negocio, vamos por el segundo. ¿Y por qué en Armida?
Mira, y te cuento rápido. Cuando nos dimos cuenta que el pan dulce nos quedaba bien, y mucho de eso fue obviamente por la tenacidad de Lalo y de conseguir producto y hacer pruebas, decidimos salir a buscar un local en el centrito para poner una panadería y a la vez un café Laurel a un lado. No encontramos nada que nos convenciera y regresamos a Armida. Armida nos habían buscado en varias ocasiones, decidimos pasar, se vino la pandemia, y cuando regresamos ya con un concepto mucho más claro, ya existía Laurel, lo vimos perfectamente ahí. Probablemente si no hubiéramos hecho el primer Laurel no hubiéramos llegado a Armida. Y también lo que ha hecho Armida es tener marcas bien padres y bien exitosas, ¿no?
Sí,
bien
exitosas. Eso es una de las cosas que yo lo digo cuando alguien me pregunta de que, oye, en Carretera Nacional o en otros lados, es que levantan plazas sin una inteligencia comercial. O sea, creo que el éxito de una plaza, que aquí en Monterrey es mucho de plazas, difícilmente hay un restaurante standalone como lo era Pangea antes. Uh-huh. Ahorita ya es mucho de la plaza. Las plazas exitosas es porque hay una inteligencia comercial detrás. Es traerse marcas que le aporten, que la gente quiera, que busquen y que sean como anclas. Porque sí, en el resto de la ciudad se erigen plazas, pero sin... Hay que lo agarre el primero. Y eso genera una degradación de atractivo de la plaza. Pues, y aparte, digo, no tengo nada... O sea, se aprecia y se valora mucho la gente nueva. La verdad, nuestra más grande admiración para gente nueva que se atreve a tener un restaurante, porque eso es un pedo. Obviamente tú más que nadie lo podrá atestiguar, pero eso genera que igualmente muchas plazas roten mucho el mismo local o los locales. O sea, entra un restaurante nuevo, un hijo de vecino que quería poner un restaurante, lo hace mal. Y la misma plaza se ganó una popularidad de que ya cero atractivo.
Yo he estado en varias plazas, hay plazas muy mal manejadas, muy mal manejadas. Entonces, no nada más el restaurante, es la forma en la que está manejada la plaza, ¿no? Y también entiendo que estamos en una postura bien privilegiada porque, no te digo que todos los días, pero cada semana nos buscan para hacer un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, tenemos de alguna manera esa ventaja, obviamente porque hay una trayectoria de 25 años, pero... Creo que lo interesante de Armida es la comunidad que se hace ahí.
Claro.
O sea, las marcas que están bien padres, las marcas que vienen. Viene Bernardo y su grupo de restaurantes con un lugar italiano. Viene arriba de nosotros un bar que se ve que está hecho con toda la mano. Viene un lugar de comida española a un lado. Está Umami ahí, que es muy exitoso. Está Hanaichi. Y obviamente enfrente está Benel, exitosísimo. Uh-huh. Atarantados, que me dijo Pato, que es su lugar que más les genera tráfico, sí, de gente. Uh-huh. Obviamente Vernáculo de Hugo, que ha hecho un gran trabajo ahí. No quiero que se me olvide alguno. Bueno, obviamente Cali Bread.
Of the Record, Gran Cru, creo.
Exactamente, sí. Lo vimos ahí. Sí, qué padre, ¿no? Porque también creo que es un poquito más accesible que Arboleda, ¿no? Porque es importante también que la buena comida no se convierta en elitista. Creo que eso es un problema que a veces sucede, y lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, comer bien te cuesta mucho. Tú puedes comer bien no gastando mucho, nada más que tenga un buen ingrediente y que alguien esté en la cocina con una visión clara, ¿no? O sea, unos chilaquiles o sea un pato de la naranja, lo que decida, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que se vuelve un poquito más democrático Armida que a lo mejor puede ser Arboleda. También las rentas son a veces distintas. También una realidad es que operar un restaurante en San Pedro es costosísimo por las rentas y por la mano de obra, ¿no?
¿Por qué crees que muchos restaurantes, ahorita que decías de que comer bien no tiene que ser elitista, ¿por qué crees que en Monterrey se va un poco hacia ese punto y no se democratiza el buen comer? Como lo están haciendo ustedes con Laurel.
Es que todo pasa en San Pedro. Creo que es un gran problema, ¿no? Y no quiero no decir todo. La gran mayoría de las propuestas que tienen relevancia pasan en San Pedro. Y el problema de San Pedro son las rentas. ¿Y por qué es tan exitosa la plaza en San Pedro y no en la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque San Pedro es un municipio bastante estricto con el tema de regulación. No quiero decir... O sea, si tú quieres abrir un restaurante... Tienes que cumplir con todos los requerimientos que te pide el gobierno.
Los cajones de estacionamiento.
Entonces es muy fácil abrir un restaurante en una plaza que ya tiene esa parte resuelta. Consíguete un restaurante freestanding que tenga suficiente estacionamiento para lo que está dentro. No te dan los números. No te dan. Estás en el real estate más caro de México. Entonces, por eso es costoso San Pedro. Pero también a la vez te garantiza un tráfico de gente y un consumo, un cheque promedio seguramente más alto que en otras partes, por lo mismo, ¿no? Aunque también... hay muchísima competencia. O sea, en San Pedro viven 115 mil personas todos los días. Perdón, viven 115 mil personas, ¿no? Nada más. En Arboleda, el otro día estábamos contando una comida con los vecinos. Hay como 3,400 asientos para comer en Arboleda, nada más. Imagínate. Órale. Nada más ahí. Entonces, también creo que a veces es bien difícil poder llenar todo, ¿no?
Sí.
Y son... pues igual que pasa en muchas ciudades, son pocos lugares que realmente tienen gente todo el tiempo, todos los días, ¿no?
¿Y no crees que juegue un poquito la avaricia de los dueños? De decir, ok, ahorita estoy ganando uno, quiero ganar cuatro.
O el vecino tiene el precio de cuatro, pues le voy a poner cuatro o cinco, no, le voy a poner cinco, le voy a poner seis.
¿Pero la avaricia de quién? ¿Del que te está rentando el local o del dueño del restaurante?
Del dueño del restaurante.
Pero eso tú se llama avaricia, no creo que es más bien un mercado libre, ¿no? Si pues, tú pones tu ribeye en 5,000 pesos y la gente lo paga, pues el problema no es tuyo, es de quien te lo está pagando. Estoy exagerando, ¿no? Pero creo yo que lo que te va a dar longevidad es tener un producto que la gente le vea valor. Y no hay, o sea, ¿qué es caro? Caro es un guacamole de 225 pesos, eso es caro. No una pasta con...
Claro, echa mano,
que te va a costar 320 pesos, ¿no?
Pero te topas más guacamoles caros.
Por supuesto, ajá, porque es mucho más fácil hacer un guacamole caro.
Y te lo pagan. Ahora con los 25 años de Pangea, ya para terminar, ¿qué es lo que ustedes se ponen a pensar hacia futuro? O sea, sé que ahorita mencionabas, o sea, sí, ver las recetas que hicimos hace mucho tiempo, ver la gente que ha pasado, tampoco es como que, oye, ¿qué es si van a abrir otro? No, simplemente, ¿ustedes qué reflexionaron con Pangea en 25 años y cuál es el reto principal ahora en esta nueva etapa post-pandemia?
Creo que es bien importante mencionarlo, ¿no? Creo que ahorita a los tres socios nos emociona mucho hacer proyectos que nos gusten. Independiente, o sea, el dinero es importante y que tiene que ser rentable, si no, ¿para qué lo haces? Pero que realmente nos emocione el proyecto, ¿no? Y creo que una realidad también es que la estabilidad económica que uno puede tener en el grupo, eso se lo debemos a Cristina, nuestra socia, porque ella ve todos los números y se asegura que los proveedores se paguen en tiempo y que no gastemos de más. Y si nos pasamos con el costo, ahí viene el correo, oigan, el costo se pasó en esto. Entonces hay que tener una disciplina números que te permita hacer otras cosas, ¿no? El proyecto nuevo que traemos, tenemos ya un año planeándolo y queremos hacer comida que nos divierte y que nos emocione. Entonces creo que eso es lo que ahorita está pasando, ¿no? Nuestro plan es cuidar y tener el mejor restaurante posible, sea Pangea, Bardot, Libertad, Laurel o cual sea. Y el siguiente proyecto, divertirnos en él, planearlo muy bien y realmente poner una propuesta fresca y nueva en la ciudad, ¿no? Tal cual.
Okay.
No queremos hacer lo que a veces es bien fácil repetir estas fórmulas que funcionan por todos lados. Queremos algo completamente distinto y creo que afortunadamente estamos en una posición que nos permite hacer eso, ¿no? Porque a veces tienes que vender betabel al horno con jocoque porque hay que pagar la renta, ¿no? Y tampoco estoy en contra de eso lo hemos hecho, ojo, también lo hemos hecho y tengo un guacamole en Libertad buenísimo de 220 pesos, ¿no? Digo, le ponemos ahí un poquito de decoraciones, claro. Pero creo que eso es lo importante.
¿Tú crees que, en resumen, crees que sí se puede hacer muy buena comida con muy buenos ingredientes a un precio accesible?
¿Qué es accesible? No hay trufa accesible, no hay caviar accesible, no hay pescado fresco accesible, no hay aleta azul accesible.
Pero como lo que hacen en Laurel,
Necesitas tener un buen volumen que te permita hacer eso, porque el costo de operar Laurel es alto, pero lo que tenemos ahora es el volumen y lo casual que es el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hacer un lugar tan casual, la gente no lo piensa, no tiene que vestirse, no tiene que planear, no tiene que reservar, que es algo que desde el día uno dijimos, no hay reservas aquí.
Entonces, ¿se lo han peleado?
Muchísimo. Ha sido yo creo que es el principal problema de Laurel. Y también fue una razón por abrir un segundo Laurel. Las listas de espera que hemos tenido en Laurel no son sostenibles. Y no está bien ir a un restaurante y esperar una hora y media para desayunar. No está bien. Y no es, ha habido gente que ha esperado más de 2 horas. Yo he esperado personalmente 1 hora 50 minutos para desayunar. No está bien. No. Llegas encabronado. Si tarda 2 minutos más el desayuno, estás furioso. Claro. El calor afuera no
es sostenible. Sí, lo primero que haces es no valía las 2 horas de espera.
Sí, creo que no hay desayuno que valga 2 horas de espera. No, perdón. Al menos que traiga otras cosas que no sabes, ¿no? Entonces creo que eso ha sido. Eso fue.
Pero no es culpa del restaurante.
No,
es como lo que decías del precio. Pues no es culpa del restaurante. No, y tampoco es culpa del cliente que espera.
A ver, yo he esperado 3 horas para comer en un restaurante. Por supuesto que lo he hecho en otros lugares,
¿no? Ah, yo también. Pero me voy y lo regreso.
Yo creo que Ocheval es el mejor.
Ocheval, sí,
es el mejor. Es el lugar que más he esperado. Yo te también, vas al bar de enfrente. Es más, comimos el barbecue enfrente todavía y luego regresamos cuando nos hablaron, ¿no? Y valió. Es más, no me arrepiento en lo absoluto.
Claro, pero no
pero no estaba en el frío ahí esperando 3 horas, ¿no? Digo, ya ponemos café y pan dulce para la gente que esté esperando los fines de semana, pero aún así no es sostenible 1 hora y media para cenar.
Claro.
Afortunadamente, con el nuevo Laurel se ha bajado considerablemente la lista de espera y eso también nos ayuda, ¿no?
Claro. Que madruga, Dios lo ayuda también. Sí. Llega temprano y va a estar.
Todos los proyectos que siguen son en Monterrey. Todos. La medida en Monterrey.
O sea, somos socios, como les dije, en La Morocha, en Ensenada, con David Castro de Fauna y Güero Cham. Es un restaurante de ensenadenses para ensenadenses.
Súper.
Y traemos 3 o 4 cosas que nos están ofreciendo fuera de Monterrey, en una participación a lo mejor no de operar, sino poner la firma, poner el menú, poner el nombre. Estamos todavía evaluándolo. Y nada más.
Chef, muchas gracias.
Estar aquí toda la tarde, la verdad. Sí, siguen surgiendo las dudas en mi cabeza, pero...
Qué rápido.
Te dijimos más directos, más concisos.
Sí, muy bien.
Muchas gracias por
estar aquí. Muchas gracias, Chef.
Casi 2 horas.
Sí.
Sí, ya estamos sobre la hora. Pero no, bueno. Chef, muchas gracias. Sabes que te queremos y que te admiramos demasiado. Siempre te vamos a agradecer mucho la apertura y pues también que siempre seamos considerados.
Sí, creo que sí, yo quiero poner algo un poquito más. Como que ha sido inspiración de muchos cocineros, pero que gran parte de la inspiración de cómo comí es tú. Es tu grupo, gracias. Es lo que haces y siempre ha sido, nos has abierto las puertas siempre a todos, nos has echado muchas porras. De verdad, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Creo que lo que necesitamos es más comunicación de la comida. Ustedes lo hacen re bien y creo que también lo padre de ustedes es que es bien democrático. Un día sacas coli, menú de degustación, y el día siguiente sacas los tacos al vapor del centro de la señora que se levantó a las 5 de la mañana a hacerlo, y eso se trata este negocio.
Eso es lo que hace alguien que, pues, no sé, es que nos gusta mucho la comida. Yo creo que cualquiera que le gusta mucho la comida puede llegar, digo, dependiendo, pero puede llegar a fine dining hasta la street food, ¿no?
Por
supuesto. Que hoy en día abunda.
Por supuesto. Entonces,
Chef, muchas gracias. Y pues, raza, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Esperemos que les haya encantado. Ahí cualquier cosa nos lo dejan en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.
Hasta la próxima, raza. Muchas gracias.
Bye. Salud.